Venimos hablando aquí en Herrera, en COPE, con Toni Echarri, con Nicolás Redondo, con Joaquín Leguina, con problemas reales, con un contexto más general, no de mirada tan corta, aunque para abordar los problemas reales haya también que fijarse en la situación puntual. Y ahora mismo tenemos un problema en los embalses. Se encuentran al 40,4% de su capacidad, que es su nivel más bajo de todo lo que llevamos de este siglo en un mes de agosto. Se ha disparado el consumo, con el calor se evapora el agua de forma natural y cada semana la reserva hídrica, atentos, la reserva hídrica de nuestros embalses baja un 1,5%. Hay problemas en el sur, esto es habitual, pero no solo. También en Cataluña, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, que han comenzado a tomar medidas. Y yo quiero saludar a las 9:35 a Pedro Arrojo, que es relator de la ONU para los Derechos del Agua Potable y experto en economía del agua. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bueno, estamos hablando de un problema que es puntual este verano, pero que hay que mirar mucho más allá. Puntual no, porque lo venimos arrastrando de hace ya muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo debemos afrontar este problema ante las sequías que nos anuncian van a ser cada vez más frecuentes a partir de ahora?
Bueno, pues en efecto, como usted dice, las sequías, como las danas, cuando son grandes tormentas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos ante ellas con sorpresa, como una alarma, una cosa extraordinaria. ¿Sabemos qué ocurre? Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza. Luego, por tanto, ¿cómo abordarlos? Pues previendo los años de vacas flacas en los años de vacas gordas, en los años de normalidad. ¿Eso qué significa? Pues probablemente, o sin duda, reducir nuestras ambiciones de corto plazo en el desarrollo de consumos y de usos de agua, como puede ser el crecimiento del regadío, el crecimiento de urbanismo, de desarrollos urbanísticos muy intensivos en consumo de agua. Y por otro lado, una cuestión fundamental. Ustedes hablan, por ejemplo, sistemáticamente del nivel de los embalses. Yo digo, los embalses son una parte pequeñita de lo que son nuestras reservas de agua. Las reservas principales de agua en todo el mundo son los acuíferos. Es la parte del iceberg que no se ve, que es la mayor parte. Son los acuíferos subterráneos. Y esos acuíferos subterráneos los estamos, sobreexplotando, desde hace muchos años. Fíjense que en España hay del orden de 1 millón de pozos ilegales, con todos los gobiernos, y nadie se atreve a entrarle al tema. Entonces, una clave fundamental es la sobreexplotación de los acuíferos. Son los pulmones hídricos naturales de la naturaleza, pero deben ser también nuestras reservas estratégicas para años de sequía y para ciclos de sequía plurianuales como el que estamos sufriendo.
España está claro que es un país de contrastes. No tiene nada que ver la situación por la que atraviesa el norte de España con la que atraviesa el sur. Pero claro, aquí muchos ciudadanos pueden hacerse una pregunta. ¿Cómo es posible que ya hemos visto imágenes, las veremos todos los inviernos, incluso parte de las primaveras, desbordándose ríos? Este año en Pamplona, sin ir más lejos, el río Arga, y sigamos luego con problemas de sequía precisamente en el entorno o en la misma zona o muy próxima a esa zona en la que vimos desbordarse esos ríos.
Bueno, porque mire, cuando viene, se habla a veces de decir, ¡ah, ese agua que se pierde en el mar! Bien, cuando viene una gran tormenta, por ejemplo, pensar en trasvases es no conocer cómo es la hidrología o una insensatez, porque en el momento en que llueve la cantidad que llueve, lo único que se puede hacer es sacar al mar, hacia el mar, evacuar lo más rápido posible ese agua que no se puede poner en otro sitio. El mayor trasvase del mundo no puede estar llevando agua ni siquiera la veinteava parte de lo que nos llueve en una gran tormenta. Luego entonces, por desgracia, los eventos de extrema sequía y los eventos de grandes lluvias no se arreglan fundamentalmente con ingeniería civil, no se arreglan con grandes obras, se prevén recuperando el buen estado de nuestra naturaleza, que es la que mejor regula esos grandes caudales.
¿Y existen herramientas con las que podamos prever esa falta de agua y así intentar solucionarlo?
Sí, yo digo lo primero, tenemos lo que no vemos, los embalses hay que los acuíferos hay que recuperar su buen estado. Hay que combatir el millón largo de pozos ilegales, la sobreexplotación de esos acuíferos y tener esos acuíferos, entre otras cosas, como reservas estratégicas para sequía. Luego, obviamente, tenemos que hacer un uso de los embalses más prudente, reservar más agua a costa de tener menos superficie de regadíos intensivos para tener agua luego en los años en donde la necesitamos más. Y luego, en línea de costa, obviamente, el desarrollo de las tecnologías con tecnología solar, con energía solar de desalación, puede ayudar y debe ayudar, pero para eso hace falta que las desaladoras también se amorticen en años de sequía y en años de normalidad. Si no, claro, si las tenemos paradas en años de normalidad, en el sentido de no estamos cubriendo sus costes y pretendemos cubrirlo justo solo en el tiempo de la sequía, nos resultan muy caras, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas medidas que pueden ayudarnos a prevenir lo que sabemos que va a llegar, en este caso llegó, y para gestionar mejor las situaciones de emergencia una vez llegan.
Le quiere preguntar a don Pedro Arrojo, Toni Echarri.
Sí, hola, buenos días. Mire, la consejera de Agua de la Junta de Andalucía acaba de insistir en la necesidad de que se pongan en marcha las obras hidráulicas de interés general del Estado, además de pedir la convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía. ¿Qué quiere? O sea, ¿hay obras hidráulicas de interés general del Estado que no están en marcha, que están paradas, que no están siendo utilizadas?
Vamos a ver, aquí se declaran obras de interés general todas, desde tiempos de la dictadura. Y luego se ejecuta lo que se puede dentro, con eso no defiendo ni ataco a ningún gobierno, pero eso es lo normal de siempre. Entonces, ¿qué obras se pueden decir? Se están diciendo. Se dice, no, grandes trasvases, grandes presas. Miren, hacer grandes trasvases, lo que ocurre es que puede ser útil para algunas cosas, pero no para años de sequía, porque las sequías no son zonales, no es una sequía en el Guadiana. Son las sequías regionales y cuando entra en sequía el Segura, entra en Júcar, entra el Ebro, entra la cabecera del Tajo y los trasvases no operan. Eso pasó ya en la última sequía con la cabecera del Tajo, que había quejas de que no funcionaba, pero no funcionaba porque no había agua en el Tajo. Luego, los trasvases no son una buena estrategia para las sequías, y menos para el cambio climático. Y hacer más embalses en el país del mundo que tiene más embalses por habitante kilómetro cuadrado, para lo bueno, para lo malo y para lo regular, es como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, nosotros ya tenemos embalses, lo que no tenemos es agua. Si hacemos más embalses en un tiempo en donde se prevé una disminución de caudales en los ríos a lo largo de las próximas décadas, de entre el 25 y el 40%, vamos a tener más embalses vacíos. Luego, por tanto, las estrategias fundamentales, no digo que no se tengan que hacer algunas obras, pero la estrategia fundamental no pasa por lo que ha sido la hidrología del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y en cambio climático en condiciones muy diferentes.
Bueno, pues ahí nos quedamos con su receta. Más prevención y mejor gestión en este asunto de las sequías. Exacto. Y del agua. Don Pedro Arrojo, relator de la ONU para los Derechos del Agua Potable. Le agradezco mucho que haya estado en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.